A una a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Se va cumpliendo poco a poco, la previsión que hace justo una semana hacíamos sobre el calor el próximo 23 de julio. Ya dijimos que vamos a tener temperaturas altas porque, bueno, es lo que toca ahora mismo, en pleno verano, pero bueno, no será una ola de calor como la que ahora mismo estamos pasando y padeciendo. Por ejemplo, para este domingo electoral, la previsión de 40 grados de máxima se puede alcanzar en las provincias de Córdoba y Sevilla, pero en el resto nos vamos a mover entre los 30 y 35 grados, incluso temperaturas mucho más suaves en Galicia, también en las regiones del Cantábrico y en Canarias. Calor sí, pero como estamos contando, un calor moderado. Esto es lo que indica la previsión a día de hoy, cuando quedan 5 días para esa jornada electoral. Ahora bien, a pesar de que los termómetros estén contenidos, calor van a pasar los que tengan que estar en esas mesas electorales. Por eso los ayuntamientos han activado la operación Botijo Electoral y están tomando decisiones para hacer más llevadera esa jornada del 23J. Aparte de tener agua fresquita a mano para todos los que estén trabajando ese día, son 3 las opciones que se están tomando: comprar ventiladores y refrigeradores, alquilar estos aparatos o directamente cambiar el colegio electoral para ir a otros locales que estén mejor acondicionados. En Antequera, en Málaga, por ejemplo, han optado por la segunda opción, el alquiler de 30 equipos portátiles de aire acondicionado y algunas cosas más. Su alcalde es Manolo Barón y reconoce que no está siendo fácil.
Hay que prever cosas que realmente nunca han sido previstas, ¿no? Este calor y esta ola de calor y esta altísima temperatura que pueden llevar a muchas personas a determinar que, bueno, es mejor quedarse en casa, ¿no? 30 máquinas portátiles de aire evaporativo que vamos a ir a reforzar colegios. Vamos a poner, como ha dicho muy bien usted, pues surtidores de agua, fuentes de agua fría, 2 ambulancias que tiene el Hospital Comarcal de Antequera en servicio.
Bueno, toda precaución desde luego es poca. Por cierto, son ellos, los ayuntamientos, los que toman las decisiones y también los que las pagan, porque todo este gasto sale de las arcas municipales, aunque se trate de elecciones generales. Al margen de los colegios, lo que también puede provocar el calor es que en muchas zonas de España la gente opte por salir a la playa o la montaña y acaben todos por ir a votar a última hora, lo que precisamente ayer aquí en COPE decía el sociólogo Narciso Michavila, que vaticinaba como el Día Nacional del Atasco por esa retención. Esos atascos que puede haber, pues eso, a última hora de la tarde, de los rezagados, de los que hayan ido, por ejemplo, a la playa durante la mañana pensando, bueno, ya si eso por la tarde voy a votar, pues se pueden encontrar con atascos, como ya pasó, por ejemplo, en las elecciones autonómicas del año pasado en Andalucía. Bueno, en la vida siempre hay una primera vez para todo, también para votar en pleno mes de julio. Vamos a ver qué tal sale el experimento. Pues están pasando otras cosas destacadas que también tienes que conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, está pasando que a esta hora continúan los trabajos de extinción en el Parque Nacional de la Caldera del Taburiente, en La Palma. Tras 4 días parece que se puede producir una mejora sustancial en la evolución de este fuego forestal. En total se han quemado unas 3.500 hectáreas y una veintena de edificios. La mayoría de los evacuados, que llegaron a sumar 4.000, han regresado a sus casas, aunque se mantiene desalojado el barrio del Roque en Punta Gorda. Después del respiro en el mes de abril, la deuda pública vuelve a batir récord histórico y se sitúa en el 113% del PIB. Son 1,5 billones con B de euros, o lo que es lo mismo, casi 33.000 euros por cada español. Según el Banco de España, esto llega por las medidas para paliar las consecuencias de la guerra de Ucrania. Y la niña de 8 meses que se encontró muerta hace una semana en una playa de Roda de Bará falleció tras naufragar frente a las Islas Baleares la patera en la que viajaba. La Guardia Civil ha podido esclarecer estos hechos tras cotejar su material genético con una base de datos en la que figuraba el ADN de su madre. La niña viajaba en una patera que había salido el 21 de marzo de 2023 de Argelia y naufragó el pasado 6 de abril. En esa embarcación viajaban otras 15 personas. Ninguna de ellas sobrevivió. Y Joe Biden se va a reunir hoy con el cardenal italiano Matteo Zuppi. En el encuentro hablarán del sufrimiento generalizado causado por la guerra de Ucrania y los esfuerzos de Estados Unidos y de la Santa Sede para brindar ayuda humanitaria a todos los afectados.
Y en los deportes, Dani Asenjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, etapa importante, decisiva en el Tour de Francia.
Una contrarreloj de algo más de 22 kilómetros que se antoja clave, como dices, para el futuro del maillot amarillo y la lucha por el podio, Alberto Arauz.
En un minuto va a tomar la salida Michael Morkov, el primero de los 156 ciclistas que sobreviven en este Tour de Francia. Y como dices, estamos ante una contrarreloj muy dura, con dos repechos muy exigentes y en la que veremos si hay sorpaso de Pogacar a Vingegaard. A las 4:56 tomará la salida Carlos Rodríguez, que tiene que defender su tercer puesto. Dos minutos más tarde será el turno para Tadej Pogacar y a las 5 en punto de la tarde tomará la salida el maillot amarillo, el danés Jonas Vingegaard.
En fútbol, hoy se han incorporado a la pretemporada del Barça los jugadores internacionales, entre ellos Gundogan, el fichaje azulgrana estrella de este verano. Además, se espera que hoy se haga oficial la llegada de Oriol Romeu procedente del Girona. Mañana el equipo pondrá rumbo a Estados Unidos. Destacamos también dos movimientos de hoy en el mercado español. El Betis hace oficial la llegada del defensa Héctor Bellerín y el Celta se refuerza con el atacante marfileño Jonathan Bamba. Y en baloncesto ya hay calendario de la Euroliga para la próxima temporada que arrancará el 5 y 6 de octubre.
Estás en Mediodía Cope.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12:06 del mediodía, seguimos en La Mañana en Tenerife y se lo venimos contando desde la semana pasada. Las dos federaciones provinciales de empresas del metal en Canarias, FEMET en el caso de nuestra provincia y FEMEPA en Las Palmas, han puesto en marcha durante este último año la campaña Apuesta por la Industria Legal, que es un proyecto que cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Industria, Turismo y Comercio, y que lo que viene a hacer es intentar lanzar un mensaje de confianza en el sector industrial en Canarias. Muchas veces pues ponemos el foco en el turismo, pero también la industria necesita de ese apoyo, porque además es un sector con alta demanda laboral y donde pues a veces cuesta mucho encontrar trabajadores que quieran dedicarse a este sector. Alberto Villalobos es el presidente de FEMET. Alberto, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, como decimos, un sector importantísimo para nuestra economía. A veces cuando hablamos de diversificar la actividad económica en Canarias, nos vamos a otras ramas, pero la industria aporta mucho y tiene mucho que seguir aportando en la actividad económica.
Sí, sin duda. Es decir, por supuesto, el motor económico de Canarias sigue siendo el turismo y lo va a seguir siendo porque somos competitivos, porque tenemos la tierra que tenemos y donde la tenemos y eso evidentemente es un atractivo muy competitivo, ¿no?, en el mundo, ¿no? Pero más allá del turismo no podemos pensar que el turismo pueda solucionar todos los problemas de empleo y de abastecimiento de tantas cosas que hacen falta en cualquier sociedad moderna, ¿no? Y en ese sentido el sector industrial siempre ha sido determinante. Es verdad que en Canarias, como estamos en un territorio aislado del continente, en mitad del Atlántico, fragmentado, pues tenemos o hemos tenido tradicionalmente muchos problemas, ¿no?, para hacer avanzar el sector industrial, pero hoy en día con las tecnologías, los transportes, las comunicaciones, se hace bastante más asequible poder crecer en este sector industrial, con la economía circular también, que permite incluso poder quedarnos con materias primas en vez de devolver productos reciclados al continente. Y desde luego el sector industrial, lo que sí es determinante, que genera un empleo mucho más estable, que resiste más la crisis, que está mejor remunerado y que efectivamente, a pesar de que somos un sector todavía pequeño, estamos demandando mano de obra cualificada que no encontramos.
Y Alberto, ¿dónde está el problema? Porque si se paga bien, si hay ofertas de trabajo abundantes, ¿por qué se sigue viendo a la industria como una opción de tercer nivel?
Bueno, quizás porque no hemos conseguido transmitir a la sociedad, a las nuevas generaciones, el valor de lo que es el sector industrial, porque a lo mejor, pues, ¿qué le quiero decir yo? Pues mucha gente joven a lo mejor se imagina a un electricista todo el día con un cable y unos alicates, a un mecánico todo el día lleno de grasa con un coche, a un fontanero todo el día de rodillas y agachado poniendo una tubería, ¿no?
Sí.
Y así sucesivamente, no somos 25 sectores de actividad, pero hoy en día es verdad que evidentemente hay instalaciones en donde todo esto sigue siendo necesario, pero todo es mucho más tecnología, todo es mucho más electrónica, mucho más software, mucho más informática, los coches, incluso las instalaciones de fontanería, pues en muchísimas casas de lujo o hoteles llevan unos jacuzzi que están programados con software, ¿no? Es decir que, y no digamos la mecánica de los automóviles, que ya sabemos todos que se enchufan y es como se detectan las averías, ¿no? No hay que estar haciendo otras cosas, ¿no? y así sucesivamente con todo, y un sector muy tecnológico que ha avanzado muchísimo en la tecnología, donde hace falta tener unos conocimientos amplios y sólidos en todo lo que es el manejo de la tecnología, y por supuesto que lleva también mano de obra, digamos, directamente a la antigua usanza, pero lógicamente de otra manera, ¿no? De otra manera, y lo importante sí es cierto, es que son trabajos bien remunerados, estables y con mucha proyección de futuro. ¿Qué es lo que pasa entonces? Bueno, pues aparte de lo que acabamos de comentar, también es verdad, y nos quejamos a veces, nosotros no estamos en contra, por supuesto, como yo creo que nadie lo está, en que se protejan a los trabajadores, que se proteja el desempleo, que se proteja a la gente que lo necesita. Evidentemente, yo creo que todos estamos de acuerdo en que nuestros impuestos vayan a ese destino, pero también es verdad que a veces si nos pasamos en la sobreprotección y en la sobreayuda, pues a lo mejor generamos algún estado de confort en el que, pues bueno, claro, nadie empezando puede cobrar tampoco demasiado. O sea, nosotros pagamos el mínimo por encima del salario mínimo interprofesional, que quede claro, en la industria por eso es bueno, pero claro, a lo mejor no consigues un salario estupendo hasta cuando llevas 2 o 3 años y te has madurado y te has asentado en tu puesto, ¿no? Pero claro, si a lo mejor entre la ayuda, un cancamito, esto y lo otro, pues te llevas 1.000 o 1.000 y pico euros a casa, pues a lo mejor cuesta pensar en trabajar todos los días, en levantarse temprano, estar 8 horas, en fin, detectamos que estas cosas están pasando también, no digo que sea la generalidad, sí, pero están pasando también, y hay que, y claro, esto está mal, porque evidentemente un empleo da mucho más que un salario, da una seguridad, una sanidad, un derecho a pensión, que de otra manera pues no lo tienes, ¿no? Y hay que labrarse también un poco el futuro a medio plazo de cada proyecto de vida, ¿no?
Hablaba precisamente de esos cáncamos, siguen ustedes apostando por la plataforma Yo Soy Legal, y han visitado en el último año prácticamente 550 empresas entre las dos federaciones, aquí en nuestra provincia 261, pues ya han encontrado un alto porcentaje de empresas en situación irregular, ¿no?
Claro, porque hay que distinguir entre lo que es absolutamente ilegal, es decir, no tienen nada, ¿no? Sí. Y este porcentaje pues suele estar, pues como marca generalmente todas las estadísticas que hacemos en Canarias periódicamente, pues en torno al 25%, ¿no? De las actividades, digamos, que nosotros perseguimos, pues están en economía sumergida completamente. Es decir, no tienen alta de actividad económica, no tienen alta en la seguridad social, no contratan a ningún trabajador por la vía legal, claro, no pueden. Tampoco tienen los proyectos de seguridad y medioambientales en sus talleres o en sus, naves industriales, lo que sea. Bueno, esto es así, pero también es verdad que hay otro concepto que es la irregularidad, que no es que estés completamente ilegal, pero te falta alguna cosita, sí, ¿no? A lo mejor no has hecho el proyecto de extracción de aire, a lo mejor no has hecho el proyecto de contraincendio, a lo mejor no tienes instalado una serie de medidas de seguridad, que también son importantes para la seguridad de todos, para el medio ambiente y para muchas cosas. Entonces también nosotros colaboramos, evidentemente, en acercar todas esas empresas hasta el punto en que acaben siendo 100% legal, que es como debe ser, ¿no?
Se trata de echar una mano a las empresas, no de reprocharles, sino intentar que entren dentro de la total regularidad y que se puedan acoger también a los beneficios, lógicamente, que tienen los asociados de FEMETE.
Por supuesto, porque es verdad que hay empresas, o hay, no me gusta llamarlo empresas ni empresarios, porque los que hacen las actividades realmente mal, pues no merecen ser llamados así, pero es verdad que hay actividades que se hacen del todo mal y a veces tienen poco remedio, ¿no? Pero también es verdad que hay otras, que tengamos en cuenta que el 96% de nuestras empresas en Canarias son de menos de 10 trabajadores, y más de la mitad de todas estas es un autónomo con un empleado, dos o ninguno, ¿no? Es decir, el tamaño es pequeño, entonces muchas veces cuesta, ¿no?, poder cumplir con toda la ingente materia que hay en normativa de todo tipo, ¿no? Prevención de riesgos, protección de datos, medio ambiente, contra incendios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, son gente o proyectos empresariales de reducido tamaño que necesitan ayuda, ¿no? Y para eso estamos nosotros, lógicamente.
Alberto, me imagino también que expectantes con el nuevo gobierno, donde además pues industria en esta ocasión va a dejar de depender del área de turismo, va a estar integrada en economía, incluso en manos del vicepresidente, de Manuel Domínguez. Supongo que, bueno, pendientes también de tener una toma de contacto con él y trasladarle todas estas cuestiones, ¿no?, y seguir avanzando en esa colaboración con el gobierno de Canarias.
Sin duda, para nosotros es una buena noticia, sin duda, que haya una consejería de turismo que esté digamos que cuyo responsable del frente sea Manolo Domínguez nos parece fantástico, porque Manolo Domínguez es una persona que además nos conoce muy bien y que conoce el sector en el que nos movemos, y creo que le va a dar con total seguridad la importancia, ¿no?, al sector industrial que merece, ¿no? Es verdad que ahora hay que hablar y entrar en detalles de qué podemos hacer. Tenemos una estrategia industrial de Canarias que ya se planteó hace unos años, que es 22-27, y hay cosas ahí muy interesantes que esperamos puedan seguir están poniéndose en marcha o mejorar lo que haya que mejorar, pero en esto ya hemos quedado lógicamente para septiembre, porque ahora en agosto es un mes malo y ellos todavía están cogiendo, digamos, las posiciones y demás, pero en septiembre sin duda tendremos, nos sentaremos con ellos y hablaremos de todo esto, ¿no?
Muy bien, pues Alberto Villalobos, seguiremos pendientes de la finalización de este proyecto de apuesta por la industria legal con el que FMT pues quiere poner en valor el sector industrial en Canarias. Alberto Villalobos, presidente de FMT, buen día, gracias.
Buen día a ustedes, muchas gracias.
Un saludo.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Andrés Calamaro, el icono del rock argentino, presenta su gira de grandes éxitos en Festival Mar Abierto. 20 de julio, Gran Canaria. 22 de julio, Tenerife. Compra tus entradas en festivalmarabierto.com.
En el nuevo velatorio Mémora hemos escuchado lo que nos piden los vecinos de La Laguna. Nos piden respeto. Por ello, hemos respetado tanto al entorno histórico donde estamos situados como la Iglesia del Cristo de La Laguna, a la que el nuevo velatorio se encuentra adosado.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
La Irlandesa, nuestra mantequilla de siempre, la de los verdes pastos de Irlanda. Te transporta a un mundo de sabores con 6 recetas diferentes. Tomate y orégano, pimienta y limón, ras el hanout, 5 pimientas, chimichurri y mojo rojo canario. Viaja por el mundo con La Irlandesa, creando pasión.
No se trata de elegir entre Sánchez y Feijóo, se trata de votar por Canarias. Necesitamos tener una voz fuerte en Madrid para que se escuche nuestro acento y se atiendan nuestros problemas. El 23 de julio Canarias tiene que estar unida bajo una sola bandera, la bandera de Canarias.
Vota Coalición Canaria. Vota Cristina Valido.
Oferta de verano en Eurotenerife Electrodomésticos. Lavadora Corberó con carga frontal y 1.200 revoluciones por minuto por solo 239 euros. Visita nuestras tiendas en Santa Cruz y La Laguna o entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y benefíciate de esta promoción válida hasta fin de existencias. En Eurotenerife Electrodomésticos, pensamos en ti.
Ven a la terraza del Gastrobar Suk en el Hotel Silken Atlántida. Cuidada gastronomía con inspiración canaria. Menú ejecutivo semanal. Y todos los jueves de verano transformamos la calle con los tardeos más divertidos en After Suk. DJ, coctelería, buena gastronomía y el mejor ambiente. Te esperamos en Suk, la terraza del Gastrobar del Hotel Silken Atlántida.
Está Maricruz Domínguez por aquí preparada con su listado diario de las palabras canarias. Maricruz, proceda.
Procedo. Retorcidos. Falta de sinceridad. Pero yo tengo que añadir una cosa.
A ver.
El retorcido, además, es mentiroso. Porque él no, porque si fuera mentiroso, mentiroso.
Falta de sinceridad. Podríamos decir que Pedro Sánchez, cuando dice que... Que no miente, no, sino no, que cambia de opinión. ¿Se le puede aplicar también eso? No,
no, no, es un gran profesor en gramática y en
eufemismo. En eufemismo.
En eufemismo y todo. Y yo le respeto mucho. Bien, retorcido. Falta de sinceridad. Respingo. Salida de tono. Salida de tono. ¿Cómo? Cuando te dicen una cosa, te. Requilorio. Rodeo. No hablar claro.
Eso también es mucho de los políticos.
Eso también, sí, también. Sí, sí. No, pero no, porque requilorio es no hablar claro, pero hablar. Que no es lo mismo que retorcido. Ajincar, apoyar con fuerza. ajínca bien esto, ajíncalo bien. Esta no la conocía yo ni nada. Alomar por castigar. Normalmente se usa a las personas, y ponía en el diccionario, y a las bestias. Pero yo no sé qué diferencia hay entre persona y bestia. Debe ser animales, querían decir animales. Alomar, castigar a los animales y a las personas. Apeñuscar, amontonarse. Oye, hay sitios que en las fiestas, en las cosas, la gente está apeñuscada. Uf, qué horror. Arifafe, escucha bien, arifafe, entre los aborígenes canarios, territorio inculto y malo.
Arifafe.
Arifafe. Hay pocas, muy pocas palabras. En diccionario encuentro muy pocas palabras. Pero arifafe me gusta, arifafe.
Mira, tengo por aquí. Bueno, termina.
Espera, déjame acabar. Argollista. Esta se conoce bien. Argollista, que hace argollas, que pierde el tiempo intencionadamente. No que va un recado ni va una gestión, no. Me voy a quedar aquí un ratito. Voy a estar un ratito aquí, con cervecita. Y tengo la última, que es atifar, que es atiborrar.
Atiborrar, atifar. Sí, atifar. Mira, tengo por aquí colorín, como sinónimo de cómic o tebeo.
Sí, sí.
Apencar, sí. Afrontar una situación. Como...
Sí, sí, apenco con este, sí, apenco sí, sí, con
tira,
los situaciones.
Tira para adelante. Y chichón también, que es muy, muy
¿cuál?
Canario.
¿Cuál?
Chichón, un golpe en la cabeza.
Sí,
¿no?
La cabeza, sí.
Y nos dice también por aquí, buenos días, Maricruz, a ver esta palabra, jeringarse.
Ay, cuántas pues veces en la vida.
Y aguanta. Bueno, ya saben que pueden seguir mandando sus palabras canarias al 610-10-80-11, que se lo agradecemos de corazón. Gracias, Maricruz.
Bueno, hasta luego.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Bueno, justo dentro de una semana, el próximo martes 25 de julio, festividad del Apóstol Santiago, se van a cumplir los 226 años de la gesta de 1797, en la que, bueno, pues Tenerife consiguió derrotar a las tropas británicas estando al frente de Horacio Nelson y, bueno, librarse de esa invasión británica. Una estudiante de periodismo ya graduada en periodismo y humanidades por la Universidad Carlos III ha presentado su trabajo a fin de grado precisamente basado en esa gesta de 1797. Andrea García, estudiante tinerfeña. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días, Daniel. Encantada de poder compartir un ratito de radio contigo.
Igualmente. Bueno, un trabajo que llama la atención, ¿no? Porque siendo estudiante en Madrid, decidiste, pues, volcarte en algo, un acontecimiento histórico de tu tierra, ¿no? Que a nivel nacional muchas veces casi que no se le da demasiada importancia, ¿no?
Claro, básicamente el trabajo pues tenía un poco esa intención, ¿no? Recopilar y encontrar todos los escritos, todos los archivos, todo lo que se había realizado a partir de esta gesta del 25 de julio y mostrar cómo pues desde el ámbito peninsular y de estas esferas históricas de la península no se había tratado o no se le había dado el interés que puede suponer un evento como este, ¿no? Ya que pues prácticamente la totalidad de escritos que hay sobre el tema proceden pues de Canarias y sobre todo de Santa Cruz de Tenerife.
Y además que muchas veces pues solo nos acordamos por estas fechas, ¿no? Por esa recreación que llevan a cabo pues los amigos de la gesta en Santa Cruz. ¿Por qué crees, Andrea, que a nivel nacional no se le ha dado tanta trascendencia? ¿Porque ha sucedido fuera de la metrópoli, en la periferia, podríamos decir, o por otros motivos?
A ver, es evidente que desde la península hay una completa pues desinformación muchas veces, ¿no?, de lo que es la historia de Canarias. Yo lo que pienso es que pues nosotros también en el colegio empezamos hablando de los guanches, hablamos de la conquista del archipiélago y a partir de ahí ya no se conoce más qué ha pasado en las islas, ¿no? Incluso revisando libros de texto de distintos periodos se habla de que Nelson llegó a Tenerife y perdió el brazo, pero no se cuenta con más detalle, ¿no?, esta gesta que supuso pues sino un punto de inflexión, un no llegar a formar parte del Imperio Británico y un poco salvar lo que eran las islas en aquel momento. Entonces, pues bueno, desde la península, evidentemente, si no se ha tratado con esta, si no se conoce este acontecimiento es porque no se ha escrito sobre él y porque, bueno, porque tampoco en Canarias se escribía sobre él hasta que un grupo de personas, como son los fundadores de la tertulia Amigos del 25 de Julio, sacaron a la luz el relato y pusieron en aviso a las instituciones para que se empezara a hablar de la gesta y se empezara a pues darle el lugar de relevancia que se merecía, ¿no? Pues en las calles, en estas recreaciones que se celebran por estas fechas y pues bueno, pues que institucionalmente se le diera el lugar que merece.
Tienes muchísima razón en eso de que en los colegios y institutos, cuando hablamos de historia de Canarias, básicamente que lo que hacemos es estudiar la prehistoria, ¿no? Los aborígenes, porque después de la conquista en adelante, pues tú preguntas a cualquier alumno y casi que no te sabe decir gran cosa, ¿no? De lo que ocurrió en Canarias en esos siglos, en 5 siglos.
Sí, es nulo y además pues se había planteado esta asignatura de historia de Canarias, que además es posterior a haber yo salido ya del instituto, se plantea esta asignatura y digo, a mí me hubiese encantado poder estudiarla, en un principio obligatoria, luego querían quitarle la obligatoriedad. Yo creo que un lugar como Canarias, que tiene una identidad propia, merece conocer su historia y merece conocer todos estos detalles que nos convierten en la sociedad que somos hoy en día, ¿no? Porque no podemos depender solamente de conocer la historia de la península de manera general, sino también conocer lo nuestro y lo que nos ha llevado a ser, pues bueno, unas islas con unas características singulares que se encuentran en una posición estratégica y geoestratégica diferencial con respecto al resto del territorio nacional y bueno, pues que merecen eso, conocer históricamente su pasado para poder saber en qué posición nos encontramos actualmente.
Andrea, tu interés por estudiar la gesta viene en parte porque te lo inculcaron desde pequeña, ¿no? Porque participaste también en 2008 en la recreación en Santa Cruz.
Sí, cuando yo tenía 8 añitos nada más, mi padre trabajaba en el organismo autónomo de fiestas y bueno, pues supongo que nos dijo, ¿no? Venga, vamos a participar en esto, nos tenemos que vestir con estas ropas, tenemos que ir, pues bueno, pues yo me acuerdo de los disparos, de la pólvora, de ir corriendo por todas las calles, pues por la calle de la Noria, por el centro de Santa Cruz y acabar en la Plaza de la Madera junto al Teatro Guimerá, viendo cómo se firmaba esta capitulación y Tenerife vencía frente a las tropas de Horacio Nelson, ¿no? Yo pues en el trabajo lo planteo, hablo de la importancia de estas representaciones y de cómo la representación cultural es fundamental para que un pueblo conozca su historia. Entonces, pues bueno, agradezco también en mi propio trabajo a la Tertulia Amigos 25 de Julio y a la Asociación Histórico-Cultural de la Gesta, que han sido en parte pues los que se han esforzado en llevar a la calle y en llegar a todos los lugares y también en transmitir hacia la península, pues la historia de la gesta.
Muy bien, pues Andrea, felicidades, ya doble graduada, ¿no? En Periodismo y Humanidades por la Carlos III de Madrid. ¿Tienes más o menos idea de por dónde quieres orientar tu futuro laboral o lo que salga?
Bueno, de momento estoy trabajando ahora mismo en el periódico El Español, en la sección de reportajes, y nada, planteando pues hacer algún máster, marchar al extranjero durante un tiempo, de momento no lo tengo muy claro, pero bueno, siempre centrada en trabajar y dar lo mejor de mí para, pues bueno, convertirme en una profesional buena en el ámbito en el que la vida me lleve, ¿no?
Qué bueno. Pues Andrea García, enhorabuena por este trabajo a fin de grado sobre la gesta de 1797 y mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Pausa.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
¿Busca cerámica para tu hogar al mejor precio? Ven a Hidráulica. Tenemos en stock una amplia gama de cerámica en pequeño y gran formato, pavimento, revestimiento, hidráulicos y decorados en múltiples acabados. Visita nuestras exposiciones en Polígono del Mayorazgo, San Miguel, Adeje y conoce nuestras ofertas en cerámica.
Alcalde, y ahora vamos a centrarnos también en el municipio de Santiago del Teide. Antes hablábamos con el nuevo concejal de Fiestas y de Cultura, que tiene un mes de julio también muy interesante con todas las festividades del municipio, no olvidándonos de esta en la que estamos hoy en Puerto Santiago, Nuestra Señora del Carmen, pero que vienen también las de Santiago Apóstol.
Estamos terminando las fiestas del Carmen el domingo con la embarcación y estamos arrancando ya las fiestas de Santiago Apóstol, el patrón. Y seguidamente terminando el patrón ese mismo día, noche, arranca también Santa Ana en Tamaimo, o sea que es un mes de julio para nosotros que es muy intenso en lo que es fiesta y el concejal que asume esas responsabilidades normalmente también una vez pasadas las elecciones que son en mayo, pues la verdad que ya el ritmo que aplica de entrada es bastante alto, así que felices de que compartir con nuestra gente nuestras fiestas, las fiestas en este caso muy importantes, las fiestas del Carmen por el significado que tienen para el municipio y para la isla, mucha gente que está ya de vacaciones, que está en su segunda residencia, muchos turistas también que ya están en la zona.
Santiago del Teide con sus tradiciones, promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
¿Buscas empleo de calidad? En la industria canaria lo encontrarás. Somos industrias en crecimiento que necesitan personas comprometidas y motivadas. Ofrecemos estabilidad laboral y oportunidades de desarrollo profesional. Visita apuestaporlaindustrialegal.es y descubre las oportunidades que tenemos para ti. Una iniciativa de FEMEPE y FEMEPA que subvenciona el Gobierno de Canarias.
Meliá Hacienda del Conde, Member of Meliá Collection, vuelve a descubrir el secreto mejor guardado del norte de Tenerife. Sumérgete en su exclusiva piscina junto al Atlántico o disfruta de su delicioso brunch escribiendo a reservas@buenavistagolf.es o llamando al 922-129-034.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 22 de junio al 19 de julio de 2023. Como por ejemplo en charcutería, el jamón cocido en su jugo, el pozo, el kilo, por 9,89 euros. Y por la compra de 300 gramos, te regalamos 100 gramos de queso Edam de barra alemán. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Y no quiero dejarme atrás un mensaje que nos dejaba una oyente cuando entrevistábamos a Rosa Dávila, a la presidenta del Cabildo, que dice: buenos días, la subida de Santiago del Teide a la cumbre de Erjos está llena de pinocho, escombros y basura, pero está antes de llegar al cargo Rosa Dávila. Paso todos los días por esa carretera, es verdad. La verdad que cuando hablamos de prevenir incendios forestales muchas veces pensamos siempre en el monte, pero hay que recordar que hay muchos sitios abandonados de la isla, de cunetas, como dice este oyente, o zonas también de tránsito, donde si se dan las condiciones oportunas, pues se prende fuego esa zona y después es difícil de parar. Lo hemos visto también en La Palma el año pasado, en zona de interfaz, en esa zona entre casas y la zona forestal. Bueno, Maricruz,
vale.
Yo creo que va siendo hora ya, como te decía ayer, acercarnos al Canaima.
Sí, ya va siendo hora de la cervecita. De todas formas, un señor me dijo: usted siempre habla de la cervecita, pero en Canaima hay buenos vinos, tienen muy buenos vinos, me dijo un señor.
Bueno, todo es cuestión de probar también unos fantásticos batidos naturales, somos naturales.
Pero dicho queda. Hoy tenemos de menú potaje de lentejas y ensalada César. De segundo, abadejo rebozado y ropa vieja. Y de postre,
ropa vieja, me encanta.
Oye, esto lo de hoy es completamente casero. Tu potajito, tu ropa vieja y el quesillo. Eso como en tu casa. Y luego tenemos las sugerencias, como siempre, ¿eh? Una fabada a la vinagreta, que es riquísima ensaladilla. Bueno, croquetas de cherne, que el mejor pescado para croquetas es el cherne. Muslo a la mostaza, albóndigas, entrecot de carne. Chocos, buenísimo.
Me encantan los chocos, Maricruz. Tengo un antojo de chocos.
El choco es buenísimo. A la plancha es buenísimo. Oh. Además son grandes y da para mucho.
Cuando te pones pues las papitas con el mojo verde, pequeñitas, y la ensaladita al lado. Y le echas limón por encima. Qué maravilla.
Bueno, pues que yo no sigo, ¿eh?
No sigo.
Y tiene la crema catalana. Y luego, como siempre digo, aparte de estas sugerencias, las que usted personalmente puede hacer, que con todo gusto le escucharán. Esa comida venezolana que está buenísima y además que está muy a cualquier hora. Yo digo, vienes de la playa, vienes cansado y ahora tomarme un bocata. No, un bocata no. Una paella en Canaima, que se la hacen encantado de la vida.
Qué maravilla.
Y luego le mandan las cosas por Uber Eats.
Uber Eats, te lo puede mandar a la playa también, ¿no? Si tú estás en la playa y dices: oye, estoy cerquita del Canaima, sí, oye, pues lo pido por Uber Eats y me lo traen.
Que te lo alcanza.
Y te mandas la cachapa en la playa, oye, eso es una buena idea. Con la cervecita al lado, además.
Y está al lado de la antigua fábrica Flex.
En el polígono Costa Sur, en Santa Cruz. Gracias, Maricruz. Hablando de comida rica, yo les recuerdo que siempre tenemos también la magnífica opción de tomarnos una tapita de jamón montesano, porque ¿cuándo un producto es más fresco? Pues cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, o cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a nuestra mesa es el menor. Y eso se da, se lo repetimos todos los días, cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
La mañana. COPE Tenerife.
Estar informado.
2:34 del mediodía, ya saben que desde ayer le venimos hablando de ese importantísimo quinto encuentro de los mares que se está desarrollando en nuestra isla. Bueno, comenzó realmente el domingo con un anticipo en Puerto La Cruz. Ayer tenía lugar la inauguración oficial y charlas bastante interesantes en el auditorio de Tenerife en Santa Cruz, y hoy la actividad se traslada a Puerto Colón, en el sur de Tenerife. Ahí tengo a mi compañera Isabel Pérez. Isabel, buenos días.
Muy buenos días, Dani. Pues sí, ahora mismo me encuentro aquí en el Club Náutico de Puerto Colón. Hace un calor de justicia.
Bueno, pero estamos, tiene el mar al ladito, ¿eh? Te puede, tú sí, tienes fácil, hombre, solución, ¿eh?
Todavía no puedo, pero te digo que este congreso lo que tiene es que tiene un montón de actividades donde mezclamos gastronomía con biodiversidad, muchas charlas, ponencias, hay científicos. Mira, estaba escuchando antes una ponencia, Dani, que está la directora de la Unión Internacional de Conservación por la Naturaleza, hablando del nuevo tratado sobre la protección de la biodiversidad en alta mar a nivel mundial. O sea, hay de verdad que gente en este congreso que es muy, como decimos con nosotros, muy crack, ¿no? Y de verdad que escuchar a gente de esta magnitud, o ayer que escuchábamos a la nieta del mismísimo Cousteau, que recibió el premio Sartún, que Sartún es el nombre porque quieren hacer una mezcla entre una sardina y un atún, y recibió el premio Sartún. Y hablaba de la nieta de Cousteau que todavía estamos a tiempo para cambiar ese cambio de paradigma, que es tan necesario, que tenemos que responsabilizarnos de la conservación de nuestros mares, de la manera también en que pescamos, en que demandamos el producto del mar, Dani, porque de verdad se hace, yo creo que ya vamos a llegar a una fecha en que no va a haber retroceso para poder cambiarlo. Y después ahora ya también te voy a hablar de lo rico. Ayer hubo cena, 10 estrellas Michelin.
Ya había alguna historia tuya en Instagram, ¿eh? Dando envidia, como siempre.
Hombre, 10 estrellas Michelin cocinando en Tenerife. La verdad que fue una cena fantástica, de regada con vinazos también de la tierra. Y fíjate, cuando terminen las ponencias de esta mañana, una cosa muy bonita, Dani, vamos a salir en un catamarán a ver los cetáceos, y en ese catamarán se va a realizar una comida a cargo de Braulio Simancas con su padre, que durante 40 años fue cocinero en petroleros y en cruceros, y van a hacer un rancho marino. Y vamos a poder
bañarnos. ¿Un rancho marino? Tamarde.
Sí, un rancho marino.
¿Qué lleva ese rancho?
Oye, eso se lo preguntaremos a ellos luego y mañana te lo cuento.
Lo probarás, ¿no?
Seguro que rico está. Y esta noche, por ejemplo, pues visita también a la finca ecológica La Calabacera, que se encuentra también en el municipio de Guía de Isora, donde van a cocinar también estrellas Michelin, como los chicos del restaurante San Jo en el Hotel Corales. Y también pues vienen chef. Es que son más de 15 estrellas Michelin las que están reunidas en este congreso, ¿sabes? Y, por ejemplo, tengo por aquí, le voy a poner el pinganillo, pues a uno de los chefs también que va a estar en la cena de esta noche. También viene de un lugar de mar, pero en la otra, digamos, parte de nuestro territorio nacional, Dani, viene desde el norte de la península, el Sergio Bastard, de la Casona del Judío, una estrella Michelin. También tiene una estrella verde Michelin, que sabes que en la pasada gala nos estrenamos en Canarias con esa que obtuvo también la isla de Gran Canaria con el restaurante Muxgo, y va a cocinar esta noche. Acaba de llegar, me dice que hace mucho calor aquí, que prefiere incluso un poquito el clima del norte, pero yo creo que cuando vaya a ver las ballenas y se tome el rancho canario, se va a ir adecuando. Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ¿qué te parece que se celebre el encuentro de los mares en una isla como Tenerife?
Me parece ideal. Además, tenéis todo para que aquí se celebre este tipo de congreso. Es importante además tener conciencia, y yo creo que una isla como la vuestra pues genera eso.
Estaba hablando con mi compañero Daniel de lo que comentas, la importancia de la conciencia del producto que requerimos de nuestros mares, también del kilómetro cero, el respeto al producto en la cocina, y eso, una labor importante es parte de ustedes, de los chefs, pero también después del cliente, porque somos los que demandamos, y la conciencia para hacer de este planeta pues un mundo mejor donde vivan las próximas generaciones, es algo que nos implica a todos.
Pues sí, a ver, yo creo que al final somos nosotros los que tenemos que indicar el camino a seguir. El cliente puede tener sus gustos Pero bueno, si nosotros creemos en algo y creemos que es lo bueno y lo bueno para todos, el cliente también lo va a apreciar. Entonces, bueno, al principio a lo mejor le puede parecer que quiere otra cosa, pero luego cuando se lo explicas, lo empieza a entender, lo disfruta mucho más.
¿Cómo definirías tu cocina?
Bueno, yo creo que nuestra cocina en la casona es una cocina muy de Cantabria, muy de respetar nuestro producto, de darle valor a todo lo que tenemos, desde nuestras anchoas, desde incluso los residuos que genera la anchoa, que es la salmuera, nuestras mantequillas, que mañana hablaré de ellas porque me parece que es fundamental, es un motor muy importante de Cantabria, y sobre eso versa todo, algas, hierbas del litoral. Somos de los pocos huertos en un restaurante de hierba del litoral, nosotros tenemos todas las variedades que utilizamos en el restaurante y alguna más que a día de hoy todavía no la estamos utilizando. Esa es nuestra línea de trabajo.
¿Conoces o te gustan algunos productos de aquí de Tenerife?
Bueno, un montón. A ver, yo a Tenerife ya he venido, estuve el año pasado justo más en Canarias con el tema de un foro de cubo de queso. A ver, y a mí las islas me encantan. Creo que aún se podría hacer muchísimo más. Creo que hay que darle mucho más valor a vuestros productos. Sí que es verdad que, a ver, tenéis, entre comillas, lo bueno y lo malo de ese turista extranjero que al final, lo quieras o no, te lleva hacia otro camino en cuanto a productos. Pero yo creo que los restaurantes que estén más concienciados, esos restaurantes de aquí, de casa, de la tierra, tienen que yo creo que utilizar el 100% los productos de aquí.
Estoy contigo. Un plato, así que tú digas, mira, a mí me encanta este, que no sea papas y mojo.
Que no seas papas y mojo, no lo sé, al final hay un montón. Pero yo me iría, más que a un plato tradicional, me iría a un producto, ¿no? Hoy estaban hablando de los túnidos, ¿no? Pero lo que él decía, ¿no? El túnido de temporada, ¿no? Que sean temporadas cortas. Yo creo que lo importante de los productos es que sean cortos. Porque así tienes más ganas de que llegue otra vez la temporada. Si lo comes todo el año es muy aburrido. Entonces yo creo que eso es lo que hay que apostar, ¿no? Yo apostaría por cualquier producto de temporada, de ahora, y disfrutarlo.
Pues Sergio, vamos a disfrutar también de esa cena, de esas ponencias también. Esperemos que tú disfrutes de este encuentro de los mares en nuestra isla y que disfrutes. Bienvenido eres y a disfrutar en estos días que quedan.
Sí, muchísimas gracias. Seguro que lo voy a hacer y disfrutaré también del sol, que me encanta.
Oye, Dani, si te parece, gracias Sergio, antes de irnos a Publi,
sí.
Voy a preguntar aquí impresiones de la cena de anoche, que te digo que estuvo muy bien. Bueno, mira, antes estaba también hablando, lo que pasa es que no hablan español. Científicos que vienen también, ecologistas, hablando de la protección de la biodiversidad. Te digo que es interesantísimo todo lo que tienen que contar. Se puede seguir en streaming también todas las ponencias y seguir en redes sociales el Encuentro de los Mares. Otro de los cocineros que también estuvo en esa gran cena de anoche, que está disfrutando del congreso, que está disfrutando de nuestros productos también y que se va a subir en ese barco a probar el rancho marino, es Andoni Luis Aduriz de Mugaritz, que anoche justo junto a sus otros compañeros pues también disfrutó mucho en las cocinas del Hotel Antelia y nosotros disfrutamos más. Doni, ¿qué tal?
Pues encantado, porque salió hasta bien. Yo siempre digo, cuando cocinas fuera de casa, siempre hay un margen de tensión muy alto, ¿no? O sea, yo ayer reconozco que estaba muy nervioso.
¿Sí? No se te notaba, ¿eh?
Porque pongo cara de como que lo controlo todo, porque alguien tiene que tener cara de control, pero realmente estaba muy nervioso, ¿no? Al final era una cena con gente de primer nivel, gente que quiero mucho, que aprecio mucho, y estás midiéndote con ellos, aunque son colegas, pero aunque dices, ¿pero qué, cómo que te...? Sí, también, nos medimos, ¿no? Como los toreros, nos medimos. Pero además queríamos que saliera todo bien, ¿no? Eres en este encuentro, esa cena, era como una necesidad, no podíamos fallar, ¿no? Y bueno, salió bien, salió muy bien.
Yo me quedo también cuando entraba en la cocina, que Dani, yo le contaba esta mañana a conocidos, digo, mira, yo me sentía cuando alguien es muy fan de un grupo de música y se puede meter en el backstage antes del concierto, después del concierto, pues sí. Meterte en la cocina ayer y estaban todos allí trabajando con todos los chicos, la gente joven. Bueno, hablaba con Erlans, que decía, oye, de mi gente, que tengo incluso de práctica o mis cocineros más jóvenes, era voluntario asistir a una cena como hoy. Estaban todos. Me quedo con toda la gente joven que estaba empapándose del conocimiento de los más grandes.
Bueno, es muy bonito, ¿no? Ver cómo como al final, bueno, pues todo el mundo quería participar, la gente, había una energía preciosa, ¿no? Y bueno, la única pena es que al final cuando te miran con esa cara así como que te están observando es que te hacen un poquito más mayor, pero yo también he estado en el sitio donde estaban ellos ayer, ¿no? Pero bueno, fue todo muy, muy colaborativo, creo que fue bonito, muy... Salió, como digo, salió muy bien. No dejan de sorprenderme mis colegas, ¿no? Son muy buenos profesionales. Digo, a ver por dónde viene el giro aquí, ¿no? ¿Qué van a hacer estos? Y la gente lo resolvió francamente bien. Pillamos un ritmo magnífico. La gente, esto es menos mérito nuestro que mérito de toda la infraestructura del hotel, que realmente comprendieron que nos jugábamos ahí, ¿no? Un momento único. Siempre son momentos únicos, pero el de ayer más, si acaso, y salió fantástico, un buen ritmo, no sé, yo me lo quedo enmarcado entre los recuerdos buenos.
Bueno, Dani, yo decirte que tengo la minuta, ¿no? Toda sí. La descripción del menú firmada por todos, y esto lo voy a marcar como cuando alguien es del Real Madrid o del Barça o del Tenerife y tiene el balón firmado por sí. Todos los jugadores. Pues yo, voy a enmarcar porque fue una noche para el recuerdo y está siendo un gran congreso. Y por último quería preguntarte, Doni, pues entre todo lo que estamos viviendo, que nos quedan poquitas horas para subirnos en ese barco, además del avistamiento de cetáceos y disfrutar de alguna de las ponencias allí, tan bonito como un cocinero como Braulio Simancas, que tiene ese respeto por nuestro producto, sobre todo mirando muchísimo al mar, sus quesos también que son maravillosos, absolutamente es todo el respeto que tiene por el producto canario, que cocine junto a su padre, que fue 40 años cocinero en petroleros, en cruceros y en barcos de pesca.
No, pues bueno, ¿qué más decir? Es que no hay mucho más que decir, ¿no? Son de esos regalitos que te da la vida, ¿no? Que sabes que participas de una cosa que es cuando menos inédita, pero sobre todo muy emocional, ¿no? Mágico, y lo vamos a vivir así. O sea, yo creo que la cocina no es solamente técnica, ¿no? Ni historia, ni cultura. Encadena muchas cosas y engloba muchas cosas. Y esto va a ser excepcional. Vamos, yo estoy ya nervioso y todo.
Dani, de verdad que está siendo un encuentro maravilloso y qué orgullo que se esté celebrando en nuestra isla, ¿verdad? Y que pueda, pues, gente de la talla, fíjate, de Andoni, de grandes cocineros que hay aquí, también grandes científicos, ecologistas de todas partes del mundo, y que estén conociendo, pues, nuestra isla, nuestro rinconcito, y también nos ayuden a entender mejor la biodiversidad y el respeto al producto que tenemos que tener en esta tierra tan bonita para que nos dure muchos años.
Mira, a ver si me consigues un tupper de Rancho Marino para mañana.
Vale, yo te lo llevo.
A probar lo que sea.
Vente, estás a tiempo, Dani.
Venga, me tengo que organizar.
Me voy a comer tu tupper yo. No va a llegar.
Entonces tengo que ponerme las pilas y tirar para abajo.
No, esa es la expresión. O te subes al barco o nada.
Dani, nada, a las 2 es lo del barco. ¿Te da
pues
tiempo,
venga, me pongo el bañador y voy para abajo, ¿vale?
Venga, sí, que ahora que estás yendo al gimnasio, el bañador te quedará bien. Vale, mira, hacemos una paradita y
venga. Seguimos
con más protagonistas.
Seguimos en 3 minutitos. Hasta ahora.
La mañana. COPE Tenerife. Estar informado.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
Oferta de verano en Eurotenerife Electrodomésticos. Lavadora Corberó con carga frontal y 1.200 revoluciones por minuto por solo 239 euros. Visita nuestras tiendas en Santa Cruz y La Laguna o entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y benefíciate de esta promoción válida hasta fin de existencias. En Eurotenerife Electrodomésticos, pensamos en ti.
¿Va siendo hora de vernos o qué? Este verano, sin falta. Pero nada de cancelar planes en el último minuto, ¿eh? Que ya lo veo.
Confía en mí. Playita, vinito, un buen pateo. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación, Gobierno de España.
El Auditorio de Adeje presenta en el mes de julio Costa Adeje Classics, Orquesta Sinfónica de Tenerife, Mayumana y el concierto Más de 20 años Big Band. Consigue tu entrada en auditoriodeadeje.es para vivir la cultura.
Ven a la terraza del Gastrobar Zouk en el Hotel Silken Atlántida. Cuidada gastronomía con inspiración canaria, menú ejecutivo semanal y todos los jueves de verano transformamos la calle con los tardeos más divertidos en After Zouk. DJ, coctelería, buena gastronomía y el mejor ambiente. Te esperamos en Zouk, la terraza del Gastrobar del Hotel Silken Atlántida.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Recta final de la mañana en Tenerife y volvemos a Puerto Colón, en el sur, donde Isabel, sigues con más protagonistas de este quinto encuentro de los mares.
Dani, como te decía, aquí no solo estamos hablando de gastronomía, que ya es un lujo contar con más de 15 estrellas Michelin congregadas en estos tres días, sino también muchos científicos, biólogos, ecologistas, mucha gente tanto nacional e internacional que nos van cada vez a concienciar más del cuidado de nuestros mares. Y fíjate, esta mañana teníamos otra de las mesas, a ver si lo veo por aquí, porque es que aquí está. Mira, hasta las 10 de la mañana hablábamos de la ruta del crecimiento azul, persiguiendo la sostenibilidad en la pesca a través de modelos innovadores. Una de las ponentes viene de Chile, de la Fundación Meri. Ella es su directora ejecutiva y se llama Sonia Español Jiménez, que me está contando. Dani le preguntó, es la primera vez que vienes a Tenerife. Dice, no, vine de pequeña y me enamoré. Y de aquí, de una visita al Oro Parque, le salió su amor por las ballenas y por cuidar nuestros mares. ¿Qué tal, Sonia?
Hola, muchas gracias. Sí, así es. De chica vine, me enamoré de los delfines y mi pregunta fue para mí misma, ¿estos seres tan maravillosos qué quieren decirnos? Y a partir de ahí, la verdad que construí toda mi carrera como bióloga marina a través de tratar de entender qué nos dicen las ballenas y los delfines. Y por eso finalmente me convertí en bioacústica, que justamente es eso, ¿no? Como estudiar los sonidos de los animales.
¿Y qué nos dicen? ¿Qué nos están diciendo en este momento en el planeta?
Bueno, ahora mismo nos dicen que estamos en un estado de emergencia, por llamarlo de una forma. Los océanos están siendo muy vulnerables a todo lo que es el cambio climático provocado por el hombre, pero a la vez también tienen un mensaje positivo de que si invertimos y cambiamos un poco el modelo de desarrollo que llevamos usando en los últimos 100 años, aún hay esperanza. De hecho, un poco eso es lo que hizo Chile. En ese sentido, Fundación Meri, fundación a la que yo dirijo, lleva más de 20 años promoviendo el desarrollo integral y sustentable en Chile. En este caso, también estamos abriendo oficinas en Europa para tratar de unir mundos, pero en Chile lo que se hizo junto al gobierno y al Ministerio de Medio Ambiente es un proyecto que busca proteger a las ballenas de su principal amenaza, que es el tráfico marítimo, debido al ruido que generan los barcos y a las colisiones que son totalmente involuntarias, debido a entender el valor real que tienen las ballenas en los océanos. Las ballenas no solo son bonitas, creo que ahí todos estaríamos de acuerdo, sino cumplen un rol fundamental en los océanos. De hecho, la presencia de ballenas nos asegura la presencia de peces, que finalmente genera pesca, un recurso económico, y de hecho lo valorizamos en 4 millones de dólares en Chile, solamente por cada una de las ballenas que nosotros teníamos. También el turismo, el avistamiento de ballenas, algo muy típico, por ejemplo, en esta isla, es fundamental si es que tenemos estas ballenas. Entonces el gobierno entendió la necesidad de protegerlas para tener un modelo de desarrollo más sustentable. Y en eso estamos.
Sonia. Dani.
No, Sonia, buenos días. Decía que, bueno, muy importante en un archipiélago como el nuestro trabajar, ¿no?, con la mano de las navieras, de las empresas recreativas, para evitar estos problemas. En las últimas semanas pues hemos tenido casos entre Tenerife y Gran Canaria, también en La Palma. Hoy mismo aparecía pues el cadáver de un cetáceo, de un delfín en el sur, en el Médano, ¿no? Importante es concienciar, pero colaborar tanto los biólogos, los científicos, como las instituciones y las empresas.
Justamente es esencial, como tú dices, Dani, y muchas gracias por hacer esa pregunta o ese comentario, porque justamente eso es lo que entendimos nosotros. Nosotros empezamos a trabajar, como te digo, hace 20 años en el territorio, en un pueblecito pesquero que se llama Castro, en una pequeña isla, justamente tiene como muchas similitudes con Tenerife, y trabajamos con los pescadores, con la armada, con todas las embarcaciones para tratar primero de concienciar, porque nosotros somos unos convencidos de que la gente no sabe que existen sus aguas tales animales, y lo que tú no conoces no lo puedes conservar. Entonces primero tienes que aprender y amar lo que existe, ¿no? Y a partir de ahí obviamente viene todo un trabajo de política pública, justamente en este caso con el gobierno de Chile, con el Ministerio de Medio Ambiente, para llevar este aprendizaje territorial a algo nacional, ¿no? Y generar proyectos, acciones concretas en los territorios con los actores involucrados. No fue fácil para nada, nos llevamos como 3 años en generar esta institucionalidad para que estuvieran justamente todos los sectores, ¿no? El sector privado, el público, la sociedad civil, de acuerdo en que esta era la vía de salvar, en este caso, a las ballenas de estos choques involuntarios y del ruido que provocan en las costas.
Fíjate, Dani, se me ocurre alguna de las entrevistas que también hacemos con Loro Parque Fundación y que nos alertan de eso y decía, imagínate si tú estuvieras viviendo continuamente, ¿no?, y estuvieras en tu casa continuamente rodeada de motores que están siempre funcionando y no te dejan ni siquiera dormir o poder hablar con la gente que tienes dentro de tu hogar.
Así es, o sea, tenemos que pensar que debajo del agua, aproximadamente a los 30 metros, dejamos de ver. Y tanto nosotros como cualquier ser vivo que vive bajo el agua, que tiene capacidad de ver, ¿no? Entonces el sonido se vuelve fundamental. Y las ballenas, yo siempre lo explico, es un ejemplo que todos hemos vivido. Es, imagínate en una discoteca que tú estás bailando, tu amigo está en la barra y quieres tratar de comunicarte, decirle algo, es imposible por el ruido que genera. Bueno, amplifica esto en miles de kilómetros, porque las ballenas son capaces de comunicarse a miles de kilómetros. Y esa comunicación es vital cuando tú quieres conseguir una pareja y, por tanto, estamos hablando de la sobrevivencia de la especie. Hay especies que están en peligro crítico de extinción y que es fundamental el poderse comunicar para tener una cita, que digo yo, mandarse el WhatsApp, de oye, juntémonos después para aparearnos, ¿no? Pero también se vuelve crítico también para alimentarse. Entonces, claro, debajo del agua existe ahora mismo tal ruido submarino que les impide comunicarse. Y eso es solamente responsabilidad del ser humano, de las actividades y de entender el océano de una forma extractivista, en vez de entenderlo desde un punto de vista de que todos somos parte de la naturaleza, todos formamos parte de este ecosistema y, por tanto, cada uno de nosotros tiene un rol que cumplir y no uno está por encima del otro, ¿no? Entonces, volverle a dar el lugar que tienen a las ballenas y a los océanos, justamente en esta crisis que vivimos de biodiversidad, crisis climática, yo creo que es el camino.
Dani, de verdad que estos son los mensajes que llevamos escuchando desde ayer a lo largo de este congreso y me parece además necesario que se vayan lanzando y que demos voz a estos tipos de mensajes.
Y que se hable de forma tan clara, además.
Sí, tan clara como lo está haciendo Sonia, ¿verdad? Me encanta ese ejemplo, oye, que no te puedes enviar el WhatsApp o no puedes ligar y no puedes, si no puedes ligar, después no te puedes reproducir o no puedes incluso comer.
Así es, sí, porque pasa un poco eso, ¿no? Que nosotros creemos que desde el punto de vista de la ciencia, la evidencia es clara, pero es clara desde hace muchos años. La cosa es entonces cómo no están llegando estos mensajes ni a la ciudadanía, como yo puedo ser, o a los tomadores de decisión, a los políticos. Yo creo que ahí cumple un rol fundamental, por ejemplo, medios como el vuestro, estos espacios de oportunidad que tenemos de poder contar qué es lo que está ocurriendo para que todos seamos conscientes y de ahí cambiar el mundo en el que vivimos, porque este es el único planeta que tenemos, no hay otro.
Pues se trata de eso, de concienciar para, quizás no es cambiar el mundo, sino regenerarlo, porque ya en la pandemia nos dimos cuenta que nos quitamos del medio un poquito, ¿verdad, Dani? Y sí. Aquí en la isla de Tenerife teníamos las ballenas otra vez y los delfines a una mirada, a un tiro de piedra, habían vuelto a su hábitat natural que nosotros le vamos quitando a ellos poco a poco. Y Dani, esto es lo bonito que está pasando en este encuentro de los mares, que va a concluir mañana. Mañana te cuento más y mejor y te cuento si no vienes y no traes el bañador, lo del rancho, ¿vale?
Venga, por favor, cuéntamelo.
Sonia, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un placer.
Bueno, gracias. Isabel, gracias. Hasta mañana.
Un besito. Hasta mañana, Dani.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Nació para la alegría. Nunca desprecia una papa. A veces sufre agonía. El alma vende barata. Se levanta todos los días con ganas de ir a la plaza. Se le quitan la manía con el fuego de un cubata.
con alegría para el cuerpo que nos trae Estopa y esta rumbita catalana. Lo dejamos por aquí. Sigue ahora toda la actualidad de España y el mundo en Mediodía Cope. Yo les vuelvo a saludar mañana con más temas de Tenerife. Que tengan buen día.
Guapa, pensando mil tonterías, buscando la cama gata, una mirada perdida, las pupilas dilatadas. Aquí no hay Dios que se ría. Maldita la luz temprana, porque uno cuando se lía le engaña la madrugada. Y las nueve sinfonías se escuchan desde la almohada. Y la verdad no le va nada mal al chaval, porque sabe que el tiempo se escapa. Y sube la ventana que empieza a soplar el airecillo de la luz del alma. Y la verdad no le va nada mal al chaval, porque sabe que el tiempo se escapa. Sube la ventana que empieza a soplar el airecillo de la luz del alma. Y una noche de jauría, cuando salió de su casa, era una...